Ser Podcast. Las preguntas de
Manuel Burque.
Y corriendo en la maratón de Madrid, Manuel Burque, buenos días, ¿cómo estás?
Primera vez en 10 años que no llego.
Manuel.
¿Me oyes?
Hola, Manuel.
Hola.
¿Me escuchas ahora?
Sí. Te digo que es la primera vez en 10 años que no llego, ¿eh?
No llegas, ¿no?
No llego.
¿No estás?
Ha habido un problemón en el metro. Unas broncas.
¿Broncas?
Creo que viene muy bien con el tema.
¿Pero
porque mira, el metro tiene una lectura, el metro de Madrid. Si tú llegas y hay mucha gente esperando,
puede haber dos opciones. Acerca el teléfono a la boca, por favor. Se está colando mucho el teléfono.
Ahora
un poquito mejor.
Ahora, ¿qué tal? Es que estoy pasando por el rastro.
Vale, ahora un poquito mejor.
Estoy haciendo una ruta por Madrid, vale. Me escuchas mejor, ¿no?
Ahora mejor, mucho mejor.
También es que voy muy rápido para intentar llegar a comer.
Lo único que te preocupa, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? Claro. ¿Qué ha pasado?
Mira, tú has ido en Metro Madrid. Sabes que el Metro de Madrid tiene una interpretación.
Sí.
Claro, entonces cuando llegué estaba petado. Y entonces yo dije, perfecto, porque va a llegar ya.
Vale.
Pero no, tardó un montón en llegar. Y dije, uff, domingo, línea que va al rastro, ¿cómo va a estar los vagones?
Vale.
Petaos. Y efectivamente, no cabíamos.
No, o sea, no cabías.
Pero yo tengo que llegar. No cabíamos.
Bueno,
yo me quedé, digamos, ¿cómo te diría? Constreñido contra la puerta.
Intentando justificar lo que ha pasado y ya me tratarás un justificante de tu padre.
Hubo una bronca dentro increíble.
Déjame decir,
que te la cuente.
Bueno, cuéntamela y luego te cuento yo otra cosa. Venga.
Mira, llegamos. Y hay, normalmente hay turistas. Entonces, no subáis, que no cabéis. Y la gente, nosotros también tenemos derecho. Y gritos por todo el vagón, ¿no? Y entonces es verdad que había un grupo que tenía una niña en un carrito. Entonces tenían un hueco en el medio que la gente no veía.
Yeah.
Entonces pensaban que estaban ahí dejando aire. Entonces no. Y entonces broncas de, hay una niña aquí, la vais a matar.
La tensión.
Unas broncas increíbles.
Qué tensión.
Y
no.
Una de las señoras llevaba una mochila de 2 metros de ancho y la llevaba a la espalda. Entonces, ¡baja la mochila, señora! Bueno, unos gritos increíbles. Entonces yo de repente intenté poner un poco de sentido y dije, mira, en aquel dibujo pone que la mochila tiene que ir a los pies. ¡Yo la llevo donde me da la gana! Y entonces, como yo les defendía a los demás, me empezaron a mirar como si yo fuese Breitbart. Y de repente yo no quería broncas, ¿entiendes?
Yeah.
Entonces, si fuese el cónclave, me hubiesen elegido papa.
Ya, yeah. Que...
Y yo, que no quiero broncas, que no me
yo,
miréis.
Yo lo único que te iba a decir...
Cómplices.
Es que en 9 años, broncano no faltó ni un solo día. No llegó tarde nunca.
No, ya lo sé. Siempre
llegó
raspado.
Cuando la luz roja se encendía, pero no, nunca, ¿eh? Nunca había pasado. Y,
pero cuéntalo de la maratón también.
Sí, es verdad que ese es el problema, es que hay una maratón ahora mismo en Madrid.
Me han hecho
Madrid,
una 13-14. Claro.
Sí, pero tú tenías que haber actuado,
claro.
Sabiendo que eso estaba en marcha.
Pues salí corriendo para coger un taxi y Paqui me dijo, no cojas un taxi porque no se puede coger un taxi ahora.
¿Sabes que uno de los candidatos a ser papa se apellida Burke?
Sí, es mi favorito.
Sí.
No.
Raymond Burke, aunque se pronuncia Burke, no se pronuncia Burke, pero bueno.
Ese es el...
Es un cardenal de Estados Unidos.
¿Ese es el radical? ¿Ese es el radical?
Bueno, digamos que sí, hay, ese es muy, muy conservador.
Bueno, pues no habla mi nombre, ¿eh?
Yeah.
Oye, no nos representa a los
entonces, ¿a cuánto estás de la radio?
Estoy a 10 minutos.
A 10 minutos, bueno, yo te voy a dejar ahí a la comida a lo mejor llegas, pero no estoy seguro. Te dejo con el volumen bajo, porque se te está oyendo un poco jadear y no me está gustando nada.
Perdón.
¿Vale? Y sí, pero bueno, que si quieres intervenir, levanta la mano, ¿vale? Y te subimos. Que en estos días hay un montón de señores vestidos de manera rimbombante esperando un ascenso y queríamos hablar un poco de esto. Queríamos hablar de cómo se escoge a alguien. Que por cierto, Manuel, eso te lo iba a preguntar, ya te lo pregunto, ya si quieres te dejo. ¿Tú fuiste alguna vez delegado de clase?
Sí.
Sí.
Sí, sí, muy, muy peleado además.
Muy, muy peleado.
Sí, me lo curré.
Ya.
Con dibujos y discursos.
O sea, hiciste campaña básicamente, ¿no?
Hice campaña, sí. Y luego me arrepentí.
Sí, vale, vale. Lo digo porque cubrir un puesto de responsabilidad es una tarea complicada y a veces las deliberaciones se alargan semanas, se alargan meses. Nada garantiza que la persona elegida sea la mejor persona para el puesto. A veces es un error de un grupo de accionistas, a veces es un error de un grupo de cardenales. Pero si haces un buen proceso de selección, pues quizá tengas a alguien válido. Quizá también se te cuele alguien demasiado progresista para la empresa en la que estás. Nos acompaña Sergio de la Calle, que es sociólogo, es divulgador especializado en recursos humanos, es autor de 5 libros, entre ellos Lidera con sentido del humor. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación.
¿Es difícil que se cuele en una empresa alguien que no es de esa ideología o en ese proceso de selección se puede engañar al entrevistador?
Bueno, normalmente no hace falta engañar. De hecho, las empresas están intentando incorporar gente que piensa de forma diferente a ellos, a la mayoría.
No.
A lo mejor es lo que le pasó.
No puedo creer esto. Sí, sí.
A lo mejor es lo que le pasó al Papa Francisco en su día y lo que hay que descubrir ahora es si se después de 13 años, ¿no?, de papado, si se arrepienten de haberlo hecho o si se alegran de haberlo hecho.
Pero, a ver, tú has trabajado en recursos humanos antes de escribir estos libros, creo que sigues trabajando en recursos humanos.
Sigo en ello.
¿No? ¿En serio los altos ejecutivos quieren contratar a gente que no piensa como ellos?
A ver, está lo que deseas, ¿no?, y lo que necesitas. Yeah. Y a la gente le encanta, y le encanta, y lo digo por mi propia experiencia gestionando personas, que te den la razón. O sea, es sedante, es casi narcótico, ¿no? De hecho, es muy fácil confundirlo con efectividad, ¿no? Estos son los mejores. ¿Por qué? Pues nos ponemos de acuerdo muy rápido.
Claro, te pregunto a ti, te lo he dicho yo, pues tú dices lo que yo digo porque soy tu jefe.
Y de hecho no se piensa así, se visualiza de otra forma. Se visualiza, y de hecho es un sesgo muy común en procesos de selección y de otro tipo, pero que es el sesgo de semejanza. Yeah. ¿No? Entonces la gente le gustan candidatos en los que ellos lo confunden con sintonía. Pero a mí, por ejemplo, me han dicho en la cara cuando te dices, oye, ¿por qué este candidato y no los otros? Y te dicen cosas como, bueno, es que me recuerda a mí mismo hace 20 años.
Ay, sí, claro. Esto es un ejercicio de narcisismo como ningún otro, ¿eh?
Y eso puede...
Nada mejor que yo hace,
claro,
20 años,
efectivamente,
¿no?, para hacer esto.
He llevado a la empresa donde está.
Pero a ver, Sergio, si la iglesia fuera una empresa... ¡Qué tontería! Si la iglesia escogiera a su nuevo papa como la empresa que es,
sí,
¿cómo debería ser ese proceso?
¿Cómo debería ser ese proceso?
Sí.
Bueno, al final lo que se busca en los procesos de selección es que la gente tenga la posibilidad o sepa poner en valor lo que ha hecho. Mm. Poner en valor lo que ha hecho respecto a lo que la institución necesita, ¿no? Entonces, si esto fuera una empresa, tú tienes que entender muy bien el proyecto al que apunta la empresa, ¿no? La dirección de cambio también puede ser. Uh-huh. Normalmente, cuando se cambia a la primerísima cabeza de una institución, es porque se busca una transformación o un cambio a ir a mejor. Obviamente, nadie...
Bueno, pero claro, en este caso, en el ámbito de la espiritualidad, ¿qué es mejor? A ver, mejor es que sabemos cuántas más almas mejor, pero...
Hombre, yo creo que al final quieren hacer masa. Obviamente esto es como las elecciones. Tú quieres cuanto más votantes, mejor.
Pero mira, ahora que sacas esa analogía, es verdad que, de hecho, así se describe, quienes saben de ello, el conclave es una campaña electoral en un ámbito cerrado. Es una campaña electoral condensada en 24, 48, 72 horas, ¿no? Pero debería ser más bien... un proceso de selección. Deberían todos presentar un poco sus candidaturas, explicar un poco su programa político y adelante con la votación.
Y efectivamente así se estará haciendo. Lo que pasa es que no se hace con un proceso de selección reglado, se hace con un proceso de selección que tiene más que ver con las conversaciones de pasillo. Yeah. Pero claramente hay gente que está presentando sus candidaturas e intentando influenciar en otros de que es la mejor. Normalmente será poniendo ejemplos de las cosas buenas que han hecho y de las cosas buenas que van a hacer para la institución. Unas serán en la línea del anterior Papa y otras no.
En un proceso de selección de un departamento de recursos humanos, ¿qué sería para ti algo que ya descalifica de inmediato a ese candidato?
¿Qué descalifica? Antes has mencionado, cuando me has preguntado, intentar engañar. Yo creo que eso ya descalifica, entre otras cosas, porque la mentira tiene las piernas muy cortas y adicionalmente es porque se te van a ver las costuras rápido. Entonces, si alguien está ahora mismo intentando decir yo soy el Papa perfecto porque mi visión de pues es más, como decía Burke hace nada, Burke. Más refinement, ¿no? Decía, mi visión es un poco más pegada a lo que a la iglesia tradicional, pues obviamente si después no lo eres, se te va a notar. Entonces el tema de la gente, yo sé que piensa que en los procesos de selección tiene que exagerar sus logros. Yo diría que simplemente lo que tiene que saber es contarlos bien. Entonces, entre los candidatos en el cónclave, lo que tienen que estar es poniendo sobre la mesa sus méritos.
Bueno, no lo sé, porque méritos todos han sido misioneros en África y han salvado muchas almas del infierno y tal, ¿no? Más bien es lo que prometen hacer o no hacer. Lo que prometo, no abrir la iglesia a las mujeres, por ejemplo.
A ver, yo creo que hay que se le podría hacer preguntas, ¿no? Y se le puede preguntar sobre la gestión del Papa Francisco, ¿no? Se le puede preguntar, por ejemplo, qué piensa de los 13 pecados vaticanos.
Ah, para saber de qué pie flaquean, ¿no?
De vale. Que habló el Papa Francisco, ¿no? ¿Qué piensan, por ejemplo, del pecado que comentó el Papa Francisco sobre la cara de funeral, en la que él criticaba pues esa pose, ¿no?, artificial que normalmente tienen los altos cargos eclesiásticos, del rostro contracturado, severo? Entonces a mí me gustaría hacer preguntas de ese tipo para que realmente pongan sus cartas.
Escucho de fondo a Manuel por ahí, no sé si está escuchando.
En la puerta de la sede estoy.
Ah, vale, pues sube, no hace falta que lo retrasen.
Ah, quieres que suba, ¿eh? Yo estoy aquí al pie.
No, sube, no te preocupes.
Venga.
Que lo que pasa es que, Sergio, igual que tú intentas ser, no digo más listo, pero bueno, tener más información que el entrevistado y estás acostumbrado a detectar sus tics, sus mentiras también, ¿no? Saber un poco cómo es por lo que te cuenta. A lo mejor él también sabe cómo va la entrevista en función de cómo tú te comportas.
Bueno, esa artificialidad existe en las conversaciones, sobre todo cuando hay un objetivo muy instrumental, ¿no? Muy instrumental, esa artificialidad existe, ¿no? El intentar pensar qué es lo que está pensando la persona que tiene delante para poder complacerle, ¿no? Entonces ese juego va a existir. En las empresas lo que se hacen se llama entrevistas de incidente críticos, que es básicamente a ver los ejemplos que eres capaz de poner que has hecho que sustentan lo que estás diciendo. Y yo creo que habría que repasar muy claramente pues cuáles son esos ejemplos que pueden poner.
Tu libro, octava edición, ¿en serio? ¿O has puesto tú esta pegatina? Porque
la he puesto yo. Octava edición, Liderazgo en sentido del humor.
Sí. Octava edición. ¿Cuántos miles de libros vendidos, lo sabes?
Engaña mucho, porque al final el tema de los números de las ediciones tiene mucho que ver con el marketing. Las primeras ediciones son tiradas largas.
No le aplaudas, Sergio, no le aplaudas.
Por favor. Las últimas son más cortas, pero estoy hablando de que ese libro puede tener como unos 4.200 ejemplares. Que para narrativa empresarial
no
y
nada,
con autor español es...
Yeah. Que Manuel, Sergio,
¿qué
Manuel?
Tal? Me hablas muy bien, ¿eh? Te he venido escuchando mientras corría la maratón.
Cuéntale, Sergio, lo que te pasó anoche en una cena.
¿Qué te pasó?
¿Qué me pasó? Nada, pues era el cumpleaños de mi mujer, lo estábamos celebrando con amigos y yo dejé caer que mañana tenía una entrevista en la radio. Digo, en la cadena SER. Digo, creo que el programa se llama A Vivir, que son dos días, ¿no? Entonces en la mesa hubo como un silencio.
¡Ay, Dios!
Y entonces me dijeron, ¿te entrevista Javier del Pino por un casual? Y yo digo, creo que sí. Yo no soy un animal de radio, lo admito. Yo no soy un animal de radio.
¿Eran oyentes de la COPE?
No, eran oyentes de la serie. Entonces, claro, en la mesa me preguntan, joder, y no lo has dicho antes, no sé qué. Entonces empieza a haber un debate y digo yo, bueno, digo, pero es que, digo, no pagan por ir. Perdonadme, es que yo estoy muy lejos de este mundo. Digo yo, no pagan. Y entonces me mira Víctor a los ojos, me dice, Sergio, dice, tú deberías pagar por ir.
Sergio, no sé quién eres, pero te mando un abrazo muy fuerte.
Un buen del Piner,
¿eh? Sí, me parece además una idea estupenda que voy a empezar a aplicar a partir de ahora.
No, no, pero fue como, porque Luzma, que es otra amiga que también es muy fan del programa, y yo estaba ahí hecho una emparedada entre unos que me decían, eres idiota. Y otros, no sabes quiénes son, te tienes. Y al final, en un proceso de selección, es curioso, porque la preparación es muy importante. Claro. Tú tienes que saber qué personas con las que vas a hablar, mínimamente su trayectoria y sus intereses, ¿no? Y fíjate que yo lo voy contando por ahí y venía aquí sin hacerlo. Entonces muchas veces...
Estás cometiendo el error de principiante. Sí, sí.
Correcto. Sí, sí. Esas cosas...
¿Y hubo pelea? Ocurren. ¿Hubo alguno que te decía, no vayas?
No, en absoluto. La verdad es que hubo... Pero porque al final, más que les guste el tono o el fondo del mensaje, lo que todo el mundo estuvo de acuerdo es en que la profesionalidad... Y por cierto, ya cuando dicen, son 2,2 millones de audiencia, 2,2, ¿sabes lo que es eso, 2,2? Y yo, claro, se me empezó a apretar el culillo. Y yo creo que no voy a poder ir al baño hasta dentro de después del puente de mayo.
El domingo ha bajado, ¿eh?
¿Y le preguntaste a ChatGPT en serio?
Sí, palabra de honor, porque claro, yo dije, a lo mejor es un...
O sea, le preguntaste, ¿es tan importante este programa? ¿Le preguntaste?
Sí, yo le puse un mensaje diciendo, oye, mañana tengo una entrevista en este programa. Y me pone, empieza diciendo... Sergio, es una oportunidad única. Entonces, quiero que sepáis que no solo son mis amigos.
Así que has tenido, bueno, Javier, porque pues, si no fuesen oyentes de La Vivir, no venía.
Ya. Sergio de la Calle, lidera con sentido del humor. Son 180 euros, Sergio, por venir aquí.
Sí. Te lo cobran,
aceptamos tarjeta Visa. Ahí en
el Paga Luzma, que es la que me ha metido la tensión.
Gracias por venir, Sergio. Hasta luego.
Nada, gracias a vosotros.
Después de todo lo que he corrido.
¿Qué?
Para llegar a la comida,
me encuentro con esto. Tienes un mal aspecto, además.
Me han dado como un vasito de agua en plan maratón al llegar.
Oye, ¿dónde está Ángela?
No sé, está...
¿Estás por ahí, Ángela? Ángela Quintas, buenos días.
Buenos días.
¿No, te puedo preguntar dónde o no me vas a responder?
Bueno, estoy en Vigo.
¿En Vigo? ¿Pero sí, de promo?
Sí, ayer tuve un evento con el Faro de Vigo que fue increíble.
¿Ah, sí?
Sí,
Faro,
sí,
Faro,
sí.
Vigo, qué gran periódico el Faro de Vigo, por cierto.
Totalmente.
Sí, lo digo absolutamente en serio.
¿Cuántas ediciones lleva ya? ¿25?
La cuarta. Y también está en San Jordi, que ha molado mucho.
¿En San Jordi qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal la firma de
muy
libros?
Muy bien.
¿Cuánta gente? Sí. La de A Vivir, ¿no?
Pues además mucha gente decía que era Pin Lover, nunca...
Pin Lover, no sé, eso es nuevo, Ángela.
Eso es nuevo.
Me encanta, Pin Lover. No, te prometo que no.
Pin Lover, ahora.
Pin Lover, eso es nuevo.
¿Cuándo manda, Javier?
Bueno, ¿por qué has escogido esto en la semana en la que se muere el Papa, Ángela, este producto?
Pues como yo no estaba, dije, pues venga, algo que tampoco me apetece.
Gracias, Ángela.
Que no te apetece, algo que no te apetece, pero es una metáfora esto. Por cierto, que están también ahí los chicos del Mundo Today que dicen que no quieren entrar, ¿no? Y habían quedado, okay. Bueno, es igual. ¿Por qué?
Ángela, me he pegado 10 kilómetros corriendo para venir y probar esto. Gracias.
Es lo que hay, ¿sabes? Sí. Hay que probar de todo.
¿Fruta o vegetal?
Fruta.
Fruta.
Sí.
¿Bueno o no tan bueno?
Bueno.
¿Bueno? ¿Siempre bueno?
Siempre bueno.
¿Para qué? ¿Para el paladar o para la salud?
Claro.
Para todo.
Porque lo pruebas y lo primero que te da es un escalofrío, básicamente,
claro.
¿No?
Bueno, claro, porque tiene esa parte ahí ácida.
No, es que no tiene otra parte.
Toda la parte.
Es su única parte. Bueno, cuenta, Ángela, cuenta lo que es. Le estamos poniendo a Burke el plato más sobrio que le hemos puesto delante.
Este es el castigo.
Venga, adelante conmigo.
Lo siento por la invitada, pero es un castigo que vengo corriendo agotado y me ponen esto, un plato con rodajas de limón a mi lado, que parece la sobre de una fiesta.
Y además con pepitas para que te atragantes siempre. Sí. Bueno, adelante con el limón, Ángela.
El limón, el fruto del limonero.
Vale, gracias. Gracias por venir, Ángela. Un
Hasta
saludo.
Luego.
¿No hay una copa o algo?
Bueno, ya sabéis lo que es. Es un fruto, lo que hemos dicho, fruto del limonero, que es un árbol cítrico que proviene de Asia. y que, bueno, que tiene mucha cantidad de ácido cítrico, que le da ese sabor ácido tan, tan, tan característico. Ajá. Es muy rico en vitamina C, en antioxidantes, y sabes que tiene propiedades digestivas porque hace que tu cuerpo estimula la producción de jugos gástricos. Y se utiliza para todo, desde para ensaladas, para pescados, para postres, ¿no? Tarta de limón.
Véntelo como quieras, Ángela. Sí, 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 pero, nos has fastidiado pero mañana.
Comido así es un poco. ¿Es malo para algo el limón, Ángela?
Mira, por ejemplo, ¿sabes esta, esta moda que se ha puesto de tomar agua con limón en ayunas?
Sí,
¿no?
Es verdad.
Pues hay que tener mucho cuidado y de hecho los dentistas recomiendan que se tome con una pajita porque al ser muy ácido puede dañar la dentina de los dientes. Entonces,
ya me iba a echar el limón en el agua, tampoco puedo.
Y encima ahora lo vas a morder y vas a salir de aquí con los dientes amarillos.
Joder, Ángela. Sí, sí.
Claro, entonces hay que tener cuidado. Si alguien quiere tomar limón en ayunas, agua con limón en ayunas, pues mejor con una pajita.
¿Es la fruta con más vitamina C en esa guerra con la naranja?
No, fíjate, parece que sí, pero no. Es muy parecida a la naranja, tiene unos 50 miligramos por cada 100 gramos, pero gana el kiwi,
el kiwi
que tiene 80.
Que más, Javier.
Incluso las fresas ganan entre 60 y 65, sí.
¿Y cuánta vitamina C necesitamos al día?
Pues depende del, o sea, depende de los hombres y de las mujeres. Los hombres como unos 90 miligramos al día, las mujeres 75 y aumenta mucho en el embarazo y sobre todo en la lactancia, que la necesidad de vitamina C aumenta, que puede llegar casi a 120.
Entonces hay que impugnar que cuando estás resfriado tomes zumo de naranja, hay que tomar kiwis,
por ejemplo,
¿no?
Claro, o fresas.
Sí, además es que el zumo de naranja, desde que Ángela dice que te pega un subidón de azúcar y claro, que es peligrosísimo, yo lo miro con recelo, un zumo de naranja.
Claro, las frutas siempre mejor que no estén en zumo, siempre mejor frutas enteras.
Hoy tenemos con nosotros, para hablar de limones, a Luz Serrano, que es frutera de la frutería Infinita Eva, ubicada en la calle de Vallehermoso 74, en Madrid. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás?
Buenos días.
¿Quién era Eva?
Muchas gracias. Eva pues era...
O es, pues, perdón.
No. Era, mi abuela, la madre de mi madre, y se llama Eva la frutería en honor a mi abuela.
Muy bonito, ¿eh?
Bonito, sí, sí. ¿Limones estamos en temporada todo el año? ¿Está fácil encontrarlos?
El limón estamos en temporada todo el año, pero su temporada precisa pues es otoño-invierno, donde viene cantidad de limón bueno, las variedades que, por ejemplo, tenemos la Naver y la lisa. Por ejemplo, el limón con piel lisa es donde trae mucho zumo y el otro pues es muy gorda su piel, que no tiene tanto zumo, tanto jugo como decimos nosotros.
Pues sabes qué, Luz, yo te confieso que yo pensaba que solo había tres variedades, que es grandes, medianos y pequeños. Pero en los limones tampoco hay tanta diferencia.
Sí, hay diferencia matar, pero, porque sí. Hay un variedad.
Saben a limón.
Sí, pero...
Gracias.
A ver, por favor, no boicotees la entrevista.
Bueno, pues y el limón, pues es, pero ya te digo, si coges un limón con la piel lisa, pues vas a encontrar mucho zumo, mucho jugo, lo vas a aprovechar todo. Si coges un limón con piel gorda, áspera y todo eso, pues es un limón donde
nada,
no te va a...
No
se aprovecha nada.
¿Tú sabes para qué compra limones la gente que va a tu tienda? ¿Los compra para usarlos solamente, pues eso, unas gotitas en el pescado a lo mejor? ¿O?
Lo compran para todo, como lo dijo, pues...
Que son muy bonitos los limones, ¿no?
Sí. Lo compran para hacer las tartas, como también para...
Hay tartas de limón, qué ricas, ¿verdad?
Sí, también para... Incluso para cosas como remedios medicinales y eso también.
Para limpiar.
Sí, también.
¿Sí? No sé, digo.
Sí, por ejemplo, lo pones.
Todo lo que limpia lleva limón.
Sí,
¿no?
Lo pones bicarbonato con limón y también dicen para limpiar pues, la vitrocerámica y limpiar el horno y todo eso. O sea, el limón te sirve para todo.
Medicinal.
Pero como frutera, los limones. Sean rentables, ¿no?
Sí, hombre, que son baratísimos, ¿no?
Son muy baratos. Y...
Yo tengo un limonero y está siempre lleno de limones. Es mi terraza, ¿eh?
Sí, pero no te creas. A ver,
yo te suministro si quieres.
Yo te digo que a veces los cítricos se ponen muy altos de precio.
Sí. Pero no los limones.
Sí, a veces
también. O sea, que me puedo hacer ahí un negocio yo, ¿eh?
Sí, porque cuando te viene la producción como muy, muy malita, digamos, por ejemplo, pues sube de precio.
Pues yo tengo 8.
¿Ocho limoneros o 8 limones?
No, 8 limones.
¿Con eso?
¿Con eso qué?
Bueno, con eso tiras un año casi, ¿no? Con 8 limones y son solamente para el pescado.
Pero todo el año, ¿eh? Todo el año tengo limones.
Sí.
Pues aprovecha.
¿Cuál es tu fruta favorita de todas las que tienes ahí?
Mi fruta favorita siempre ha sido el mango y la naranja.
¿Ah, sí?
Sí. Es una fruta...
O sea, entre naranja y limón... Naranja.
Naranja, sí, naranja, sí.
Entre mango y limón.
Mango.
¿Y la fruta a la que tienes más manía?
Más manía, tal vez el melocotón.
¿El melocotón? ¿Pero qué pasa, sí, con el melocotón?
Porque te digo porque le tengo, cuando lo toco, pues la pelusilla me produce como...
Tienes alergia, ¿no?
Sí.
¿Pero no te gusta luego cuando lo tomas?
La verdad que es una fruta que poco a poco me gusta.
¿Y la nectarina, que es como prima?
Esa es exquisita y es así. Me gusta, pero porque no tengo la reacción que me da el melocotón.
¿Y a ti, Javier, cuál es la que más odias? Nunca lo has dicho.
Pues es que me gustan todas las frutas, de todo, la verdad. Estoy pensando y no se me ocurre ninguna.
A mí me gustan todas también.
La granada.
¿No te gusta la granada? Sal de esta sal inmediatamente.
Si hay otra cosa...
Es difícil de comer.
Voy a por otra cosa. Sí.
La granada.
Sí.
Hay que, es laboriosa, pero...
Sí, pero hay que saberla, o sea, hacer los cortes y luego no se te... Es nada difícil.
Sí, pero siempre cae piel de esta amarga.
Sí.
Bueno, prueba a ver qué cara puede.
Prueba, por favor. ¿En qué modalidad?
Nada, métete
un limón. Unas gotas en la boca.
Un poquito. Yo creo que mejor, efectivamente.
Así, como si fuese, me hubiese acabado la Coca-Cola.
Mastica.
Mastico, joder. Lo dice como con sadismo.
A ver, dale.
Esto es riquísimo.
¿Tú sabes lo gracioso que es darle limón a un bebé? Las caras que ponen son graciosísimas.
Como esa cara.
La misma que está poniendo Manuel ahora.
Un poquito de sal y picante.
Luz Serrano, de la frutería Infinita Eva, en la calle Vallehermoso 74, en Madrid. Gracias por venir, Luz.
No os peleéis, que hay para todos, en el control.
Hasta luego, Ángela. Trae unos, no sé, un poquito de marisco.
Ángela, ¿no has traído tupper?
No.
Vaya. Hoy no. Hoy, como no estás aquí,
limón. El próximo domingo. Un beso, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Introducing Seaflower, a charming village blooming along Bradenton's coastal mainland. Connected by a vibrant village square, lakefront parks, trails, and gulf breezes. Connected by neighborly friendships and homes along tree-lined streets. Find your perfect Florida and celebrate new traditions at Seaflower. Connected by the water. New homes coming spring 2025. Visit seaflower.com.